es conocida históricamente, ya podríamos decir, Orlando, la lucha de los pueblos originarios, en especial contra la megaminería y todo proyecto extractivista. ¿Qué está pasando en Balcheta?
Bueno, en principio hay un proyecto que se llama Amarillo Grande, que es una especie de, un proyecto de gran extensión y que abarca alrededor de 250.000 hectáreas, llega hasta cerca de Regina, todo el Bajo Gualicho, Santa Rosa, todo derivado. Una de las plantas estaría ubicada, uno de los proyectos, porque tiene distintas partes, Santa Bárbara, Mina Ivana y otros desarrollos, pero el más complejo o uno de los más complejos sería Mina Ivana, instalado a 20 kilómetros de Balcheta, donde tiene pensado la minera trabajar el uranio, ¿no? Uh-huh. Pues en principio, sin la licencia social, medio oculto, el gobierno de Río Negro ha avanzado con eso, sin dar participación a las comunidades ni a la organización, siendo que es un derecho, con lo cual nosotros hemos planteado algunas acciones que tienen que ver en principio también con atender nuestras maneras en la reunión, ¿no? Y para nosotros ese territorio tiene varias significancias, ¿no? Primero, por la fuerza que tiene ese territorio. Ustedes saben que hay muchas leyendas sobre el Bajo del Gualicho, ¿no? Pero que más allá de la leyenda, es cierto que hay muchas fuerzas que confluyen en ese territorio. Esas fuerzas, que para nosotros son Ñen o Nehuen, mantienen un equilibrio, y es cierto que también Balcheta fue un campo de concentración de nuestra gente. Y en ese sentido, poder iniciar cualquier reunión o cualquier acción política siendo un milipú, que para nosotros la manera con la cual iniciamos una actividad para poder fortalecer el territorio, fortalecernos a nosotros, poder tener esa relación con el territorio, hicimos una actividad que tenía esa característica, ¿no? Porque ahí es donde un hecho espiritual profundo que tenemos los pueblos originarios se transforma a la vez en un hecho político contundente. Así es que se desarrolló los días 30 y 31 con varias comunidades que llegaron al territorio de la Nehuenco, ahí cercano a Balcheta, y después el Guillipún lo hicimos al otro día en el Bajo del Gualicho, ¿no? Para nosotros, para todos, fue muy conmovedor, porque se dieron ciertas situaciones que bueno, a veces son incomprensibles para el mundo occidental, pero que para nosotros representa señales que marcan algunas cuestiones que se van a ir sucediendo en los próximos tiempos. En principio, la primera certeza que tenemos es que Blue Sky va a tener serias dificultades en el territorio para poder desarrollar su proyecto, y que en ese sentido las comunidades tenemos la obligación, por ser parte del territorio, desde nuestra cosmovisión, pero sobre todo por lo que ha pasado en ese territorio, de acompañar a las fuerzas del territorio para poder llevar adelante una discusión que tiene que iniciar a través de las comunidades, pero que tiene que expandirse a la sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de vida queremos para nosotros? ¿Y es posible la explotación del uranio en esos lugares? ¿Y cuáles son los riesgos que conlleva, ¿no? Si el agua que se va a utilizar en esos lugares que es tan escaso, es necesario volcarlo a eso. Y todo es una cuestión de debate. Nosotros entendemos que la mega minería no es una opción posible para las comunidades, y entendemos que también tenemos que encabezar una lucha que tiene que iniciarse, reitero, por las comunidades, pero que tiene que ser una discusión social del mundo que queremos, del territorio que queremos habitar. Me parece que eso es central en vista de que estamos viviendo una pandemia que atraviesa la sociedad, que atraviesa el mundo, pero que tiene que ver y que deriva de una manera de entender el mundo donde el territorio ha sido arrasado, donde se ha producido un desequilibrio, y ese desequilibrio impacta en todo el mundo. Entonces, es hora, por ahí, en los pueblos originarios tenemos la responsabilidad de poder tener otra cosmovisión y otra manera de ver cómo funciona el mundo y de relacionarnos con el territorio, y que eso tiene que ayudar para fortalecer una discusión social que lo que busca es preservarnos, es preservar el territorio, el agua, que es parte del territorio.
Ahora, Orlando, indudablemente vos estás hablando del agua, indudablemente acá la importancia va a ser más de los movimientos sociales, de la sociedad en general, porque por parte del gobierno provincial ya sabemos cuál ha sido la postura. El gobierno nacional también tiene una política minera extractivista, pero uno ve cómo siguen avanzando, incluso pese a resoluciones judiciales, como ha sucedido. Ayer hablábamos con la gente de la Asamblea por el Agua y la Tierra, Mayín Ahogado, cómo se está avanzando, se intenta avanzar sobre Pampa de Luden, con la implicancia que tienen, con la manera que va a afectar el recurso hídrico, incluso sin exámenes de impacto ambiental. Y esto que está ocurriendo, que afecta también a los pueblos originarios, a sus territorios ancestrales, y uno ve con preocupación, por un lado, de qué manera no reaccionan los gobiernos, y de qué manera se mueve el Poder Judicial. Ustedes han tenido una reunión en Buenos Aires a nivel nacional para hablar de toda esta problemática.
Bueno, hemos tenido varias reuniones últimamente, una que no abordó específicamente el tema, pero donde quedó planteado a su vez una posición clara de la organización, fue la semana pasada, que tuvimos una reunión con distintas organizaciones de la PDH a nivel nacional, el CELS, la Liga de Derechos Humanos, una reunión bien amplia con el Ministro de Ambiente y con el consejero indígena de la zona andina, Nehuel Noncomani, conmigo como arquén de la coordinadora, abordando específicamente el tema territorial del Alajén. He sabido que hay tensiones en el gobierno nacional, que una parte quiere desalojar, y no hay una decisión política de entregar, devolver ese territorio a una comunidad, un territorio que no supera las 50 hectáreas, y donde el ministro Cavandier sostuvo una posición bastante contundente, pero también las asambleas de derechos humanos le reclamaron. Para nosotros la verdad es que fue una decepción, porque un hombre que es hijo de desaparecidos, que había perdido la identidad, no puede entender un genocidio que hemos vivido nosotros, y que nosotros también tenemos derecho a la identidad, y que en todo caso memoria, verdad y justicia no es una realidad para el pueblo original, y en esa, y sin eso no hay una reparación histórica. Entonces vimos claramente una mezquindad del ministro que decepciona, ¿no? Porque uno entiende que los gobiernos más populares, más progresistas, deben tener una nueva concepción, sobre todo en Latinoamérica, y que la problemática territorial, sobre todo en la comarca andina, que es lo que le preocupa, pero que no es la única realidad que vivimos las comunidades, con más de 50 conflictos territoriales muy graves en la provincia de Río Negro, hacen necesaria una responsabilidad social y política para poder abordar la temática, ¿no? Entonces, no, y nosotros le planteamos toda esta cuestión, también le dijimos que bueno, que si cuatro ministros que están entendiendo en el tema, ¿no? El jefe de gabinete, la ministra de Seguridad, la ministra de Justicia, el ministro de Ambiente, y también ha sido parte de esta discusión, aunque no ha integrado las reuniones, la ministra de la Mujer, Gómez Alcorta, pero que está al tanto también de la situación, no alcanza para resolver un problema político. Lo único que queda es poder hablar con el presidente y también prepararse para la violencia institucional que va a ocurrir, y denunciar al gobierno de nacional por el incumplimiento de los derechos de las comunidades. Y esa denuncia la vamos a hacer a nivel internacional, en los organismos, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque me parece que esa corte tiene que actuar. Ya actuó en el caso Buenuleo, pero me parece que también estamos ante una situación similar. Es de preocupación, por eso también esta manera propia de las comunidades de poder reunirnos al aire libre en un territorio comunitario, hacer nuestra ceremonia y también prepararnos para lo que está pasando, pero lo que va a venir. Entonces, el Estado no nos puede culpar a nosotros por la violencia que va a suceder, porque el Estado tiene las herramientas para resolver el problema. Si niega un genocidio, si niega la posibilidad de devolvernos territorio, el conflicto es el camino que va a transitar la sociedad en Argentina, ¿no? En Argentina, como está pasando en Chile, como está pasando en distintos países de Latinoamérica. Entonces, me parece que hay una responsabilidad de un debate que se tiene que abrir, pero que sobre todo, fundamentalmente, tiene que haber el reconocimiento de un genocidio para poder generar un piso de discusión donde realmente empecemos a ver que gran parte de la sociedad en Argentina es indígena y que como tal merecemos vivir a nuestra manera, entender y respetar esa relación que hay con el territorio, porque ese es un beneficio para todas y todos los que hoy habitamos, seamos mapuche, tehuelche, con, wichi, descendientes de europeos, de españoles o de quien sea que esté habitando hoy el territorio. Es necesario resguardarlo frente a un extractivismo que no tiene banderas, que no tiene nacionalidad, pero que lo único que le interesa es destruir. Entonces, hay una honda preocupación por esta política extractivista que no dimensiona, y sobre todo que la sociedad no dimensiona todavía el problema que nos está causando y que nos va a causar. Me parece que ese es el debate central que tenemos que dar.
Muy bien, Orlando, te agradecemos la atención, como siempre, con Antena Libre, y continuaremos con informando y desarrollando esta problemática que realmente preocupa y mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, Capeu Callao.